Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 15 de noviembre de 2018.
Hola amigos, un saludo desde Radio de la Paz a los amigos de nuestro programa. Vamos a continuar con las cartas de San Pablo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a introducir esta carta, porque es muy difícil y necesita una presentación. Los comentarios que vamos a presentar son del libro Carta a los Romanos de Xavier Alegre Santa María. Es un jesuita español, doctor en teología en Múnich, Alemania. Ha escrito varios libros y este lo ha editado Verbo Divino en 2012. Las cartas a los romanos es sin duda una de las grandes obras de la literatura universal, no por su calidad literaria, pero sí por el vigor de su pensamiento. Esta carta es importantísima por varias razones. Una, dos de los cuatro evangelios, el de Marcos y Lucas, están marcados por la visión religiosa del apóstol Pablo. Además, tenemos que tener en cuenta que las cartas de Pablo son los escritos cristianos más antiguos. Otro punto a destacar: la carta a Romanos es el primer tratado sistemático cristiano que reflexiona sobre el núcleo y el significado profundo que el Evangelio tiene para la fe cristiana. Y tercero, toda la reflexión y la teología cristiana ha sido marcada decisivamente por la Carta a los Romanos y por la personalidad que Pablo tiene en general. Agustín, ¿encontramos dificultad para comprender esta carta?
Pablo siempre es un autor difícil de comprender, y más en esta carta, pero merece la pena hacer el esfuerzo de adentrarnos en su pensamiento, por todo lo que ha significado para la fe cristiana desde sus comienzos. Después de Jesús, Pablo ha sido el personaje que más ha marcado el modo concreto de cómo el cristianismo se ha desarrollado en la historia. Gracias a sus escritos, podemos ver cómo un hombre genial, inspirado por Dios, fue capaz de llevar el mensaje de Jesús, que habiendo nacido en una cultura muy cerrada como era la hebrea, Pablo fue capaz de transmitirlo a una cultura tan abierta y distinta como era la griega.
Sobre todo podemos preguntarnos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para adentrarnos en esta carta? Ante todo, tenemos que tener presente que Pablo ha escrito esta carta desde una experiencia de creyente. ha sido inspirado por el Espíritu de Dios y, por tanto, exige un clima de oración para que este texto pueda ser comprendido en su profundidad más honda. La carta va dirigida a unas personas a las que quiere ayudar a profundizar en su fe. Los destinatarios son personas creyentes que aceptan estas palabras como revelación de Dios a los seres humanos.
¿Dónde se encuentra Pablo cuando escribe la carta? La mayoría de los estudiosos de este tema coinciden en afirmar que Pablo redacta la carta a los romanos en Corinto, probablemente en el invierno del año 56-57. En Corinto existía una comunidad con la que Pablo mantiene profundas relaciones por haber sido fundada por él. A esta ciudad llegó Pablo a los comienzos de su misión a los paganos, cuando se independizó de la comunidad de Antioquía.
Podemos preguntarnos, ¿Pablo escribía personalmente sus cartas o las dictaba? Las dictaba. Era lo habitual. Esta de Romanos la dicta durante varios días a Tercio, en casa de Gayo, donde se alojaba. Gayo era un cristiano venido del paganismo. En la despedida de la carta, en Romanos 16, dice: «Yo, Tercio, el amanuense, os mando un saludo cristiano».
¿Qué proyectos tenía Pablo en ese momento? Su intención era viajar pronto a Jerusalén para llevarles a los pobres de la Iglesia Madre de Jerusalén la colecta que ya habían hecho algunas comunidades de Macedonia y Acaya. Esta petición se la hicieron los apóstoles cuando estuvo allí, y él lo había tomado muy en serio, hasta el punto de querer llevar el donativo personalmente. Su objetivo era mantener la unidad uniendo las iglesias de origen pagano con la Iglesia Madre de Jerusalén.
Por otra parte, el apóstol se encontraba en un momento crucial de su vida. Quiere dejar el mundo conocido del Oriente porque considera que allí se ha acabado su campo de trabajo. Su deseo es irse al oeste, llegar hasta España. Para este gran viaje necesita el apoyo logístico de la comunidad de la capital del imperio, Roma. Este plan lo cuenta en el capítulo 15. Tiene ante sí un gran reto. Se enfrentará a un mundo cultural y lingüísticamente desconocido y siente el impulso de plantearse a fondo su evangelio para adoptar su predicación a la nueva inculturación.
¿Qué se sabe de la comunidad de Roma? En el momento en que Pablo escribe la carta, invierno del 56-57, conocemos muy poco. Por los datos que va dando Pablo a lo largo de la carta, se trataría de una comunidad de mayoría de origen pagano, fundada probablemente por misioneros cristianos judíos helenistas poco conocidos. El hecho de que Pablo no haya fundado la comunidad de Roma obliga al apóstol a ganarse la benevolencia de esta comunidad. Pablo espera con este escrito contrarrestar la propaganda negativa que los judaizantes hayan podido hacer contra él.
¿Qué más informaciones se tienen de aquella época de Roma? Parece ser que los cristianos a los que se dirige Pablo en su mayoría venían del paganismo. Según cuenta el historiador romano Suetonio, en su libro Vida de Claudio, este emperador expulsó a los judíos, cristianos o no, de Roma. La razón que daba era que organizaban muchos disturbios, impulsados por un jefe judío de nombre Cresto. Este nombre, Cresto, aparece varias veces en los escritos de la época. Los estudiosos de este tema piensan que probablemente se trataría de los conflictos ya conocidos entre cristianos de origen judío y cristianos llegados del paganismo, y que el nombre causante de la disputa no era Cresto, sino Cristo. Es una teoría muy factible.
¿De qué época se está hablando? La orden de expulsión dada por Claudio debió darse hacia el año 49. Por esta circunstancia se deduce que la comunidad a la que se dirige Pablo en su mayoría son paganos, porque los judíos tuvieron que irse de Roma. Aunque la expulsión duró poco, Claudio revocó el edicto hacia el año 54 y los judeocristianos pudieron regresar a Roma. Entre estos se encontraban Áquila y Prisca, matrimonio amigo de Pablo, ya mencionados en otras cartas, y en la despedida de esta carta, Pablo envía saludos para ellos. Los que regresaron encontraron una comunidad bastante bien organizada. Por eso, cuando Pablo escribe su carta, sabe que los que marcan el tono de la comunidad son los de origen pagano, de línea más liberal.
Pasamos a hacer una pausa musical.
Avir harim tzalul kayain bereach oranim nisa beruach harabayim im kol ba'amonim uvetardemat ilan ba'even shvuya b'chaloma ha'ir asher badad yoshevet uveliba
Amigos, continuamos con nuestro programa. Es muy importante conocer este paisaje social de fondo, podríamos decir, para comprender mejor las intenciones de Pablo con su escrito. Es consciente que en Roma también existen esas dos facciones de cristianos y pretende mediar entre ambos grupos para evitar divisiones dentro de la Iglesia. La comunidad de Roma, como no ha tenido un solo fundador y es mucho más numerosa y no tienen un solo lugar donde reunirse, no tienen tanta conciencia de ser una sola iglesia. Normalmente se reunirían en varias iglesias domésticas, o sea, en los domicilios de ellos, donde tendrían cierta autonomía.
Antes de presentar el tema o tesis de Romanos y de empezar con la lectura del texto, es importante que tengamos una visión de conjunto de toda la carta para situar cada fragmento en su contexto global. El tema de la carta aparece sintetizado en Romanos 1. Dice: «Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que concede única y exclusivamente por la fe, como dice la Escritura: el justo vivirá por la fe».
Esa síntesis es la que desarrollará en todo el escrito. El significado del Evangelio, que en griego significa buena noticia, lo explicita en toda la carta. Para Pablo, esta buena noticia es el poder de Dios, que es capaz de salvar a todo el mundo, sin distinción de raza, género, estado social o religión. Esto para él es la revelación de su bondad salvadora. Fundamentalmente, se trata de una acción de Dios que, por pura gracia y no por méritos propios, salva a toda persona que crea en Jesús. Esto implica que el creyente se deja liberar de todo aquello que le esclaviza, no por sus propios méritos, sino como resultado de la entrega amorosa de Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz.
La reflexión de Pablo va desde el comienzo de la humanidad en Adán hasta el destino final en la parusía, al final del mundo, cuando Cristo regrese en su majestad. Para Pablo, la historia de la humanidad antes de Cristo es una historia que se encuentra bajo el poder del pecado, introducido en el mundo por la desobediencia de Adán. El inicio del cambio lo introduce Abraham, cuando es escogido gratuitamente por Dios para crear un pueblo que sea bendición para todos los pueblos de la tierra. Pero el cambio decisivo lo realiza Cristo con su muerte y su resurrección. De su fuerza participan los cristianos. Por la fe, como don gratuito de Dios en Cristo, por su nuevo nacimiento por el bautismo, que libera de la esclavitud de la ley, porque siendo pecadores no la podemos cumplir en perfección. Es Cristo con su Espíritu que nos capacita como fuerza interior para cumplir la voluntad de Dios.
Pablo presenta la doctrina de la justificación por la fe. Es una escuela de teocentrismo. Dios está en el centro de todo. También es un rasgo muy característico de Jesús y a la vez se reviste de humildad. Por un lado, se centra en Dios, es decir, deja a Dios ser Dios. Dios se revela como amor gratuito y universal, que no puede ser comprado ni manipulado, pues se revela cómo, cuándo y a quién Él quiere. Y por otro lado, va contra el orgullo humano, sobre todo de la persona piadosa, que cree tener derechos frente a Dios, cayendo en la tentación de querer manipularlo. Por ello, Pablo transforma en un lenguaje nuevo un tema típico de Jesús, que Lucas concreta en la parábola de la oración del fariseo y del publicano, en Lucas 18.
En cuanto a las características literarias y estructura de Romanos, aunque nos pueda parecer un tratado teológico, realmente tiene forma de carta. Va dirigida a una comunidad concreta, con la que Pablo quiere comunicarse, superando la barrera del espacio que le separa de ella. Y además del saludo epistolar, típico de las cartas helenistas, como nombre del remitente y de los destinatarios, contiene también un cuerpo de comunicaciones personales, tanto sobre la situación de Pablo como sobre los temas que en ese momento le preocupan. Y termina la carta con unos saludos finales. Va dirigida a un amplio círculo de lectores, pero lo que predomina en el escrito es la exposición literaria de amplios contenidos teológicos. Por esta razón puede ser vista como un tratado teológico. si algunos lo han denominado un compendio cristiano. El contenido central de la carta está dividido en dos partes. La primera comprende los primeros 11 capítulos. Es toda una exposición teológica sobre el contenido y significado del Evangelio de Pablo, la justificación por la fe y la salvación que brota de ella.
Y la segunda parte comprende del capítulo 12 al 15, donde desarrolla en forma de exhortación práctica cómo responder a los problemas concretos de la comunidad y las consecuencias que se derivan de las ideas teológicas que les acaba de desarrollar. Pablo, después de exponer en Romanos 8 su himno al amor, sorprendente y gratuito de Dios, les muestra una manera determinada de amar al prójimo, que es como la quinta esencia de la voluntad de Dios. Lo leeremos en su momento, ahora solo lo presentamos en síntesis.
Pero, ¿en qué lengua está escrita la carta? La carta está escrita en griego popular. El griego era, de hecho, la lengua franca del imperio, no solo de las regiones que habían sido dominadas y helenizadas por Alejandro Magno, sino que se hablaba en la misma Roma. Las inscripciones de los sepulcros de las catacumbas romanas muestran que la mayoría de los judíos del siglo I después de Cristo hablaban en griego. Por eso Pablo pudo dirigirse a la comunidad de Roma en esa lengua que él conocía.
Pablo dictó la carta a lo largo de varios días. Ello explica que en algún momento, llevado por su celo teológico, era un hombre muy apasionado, pierda el hilo y no termine bien algunas de sus frases. Pero en conjunto es para quedarse impresionados por la coherencia y trabazón de su pensamiento, prueba de la genialidad de Pablo y de la reflexión profunda que ha hecho de todo lo que quiere decir. Pero también hay que reconocer la dificultad con que se han encontrado los autores que han intentado desentrañar el pensamiento de Pablo, porque entonces no se escribía como ahora, sino que no había signos ortográficos. Todo estaba escrito en letras mayúsculas y sin separación de palabras, y tan solo tenían señales literarias. Aunque sí, deja clara separación entre la parte que dedica al tema teológico, Romanos del 1 al 11, y la parte práctica exhortativa de la vida concreta de la comunidad, expuesta en los capítulos del 12 al 15. Y nada más por hoy, amigos. Os esperamos el próximo día con más noticias de esta carta tan impresionante e interesante que es la carta a los romanos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.